de Montmeló, a la província de Barcelona, en direcció cap a Girona. També hi ha circulació amb retencions a la B10 cap al nus de la Trinitat a Barcelona, i pel que fa a la C-17, també circulació amb retencions en sentit nord cap a Vic. Per últim, s'està regulant el trànsit perquè hi ha la calçada tallada a la C-32 a l'alçada de Sitges en direcció cap a Barcelona. Això és tot de moment, segons informa el Servei Català de Trànsit. Anem ara fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Ens informa Marc Roca. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no hi destaquen alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
D'aquí a unes setmanes es compliran 30 anys d'una de les fites històriques que més ha marcat la societat barcelonina i de l'entorn metropolità, així com de la resta del país. Parem i parlem de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. El Prat és una ciutat que té molt a celebrar. Marxem fins a aquesta ciutat i marxem concretament fins al Prat Ràdio. Míriam Roures, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui tenim amb nosaltres un convidat que també va fer història en aquells Jocs Olímpics de Barcelona 92. El 31 de juliol d'aquell 92, Daniel Plaza esdevenia en el primer atleta espanyol en guanyar una medalla d'or en uns Jocs Olímpics. Avui, 30 anys després, rememorem aquella fita històrica. Daniel Plaza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un año especial. A vosotros, todos estos atletas que vivisteis los Juegos del 92... y ahora que ya se acerca la fecha, porque estamos en el mes de julio, ¿notáis que es un año especial?
Si lo notamos es porque los medios de comunicación nos ponéis en contacto con nosotros y entonces, se recuerdan fechas muy especiales para todos los que pudimos participar en esos Juegos Olímpicos. Sí que es cierto, es que veas viendo cómo va pasando el año, ¿no? Porque primero fueron a los 10 años, luego a los 20, a los 25, ahora toca a los 30... O sea, que dice, uy, cuánto tiempo ha pasado. Pero bueno, es un recuerdo muy agradable y muy fácil de compartir con todo el mundo.
¿Tú cómo recuerdas ese 25 de julio del 92 cuando se inauguran los Juegos?
Bien, yo, sabes tú que las jornadas de inauguración son muy importantes porque es cuando empieza la fiesta del deporte, en este caso, porque eran los Juegos Olímpicos. Pero en el caso, yo he podido participar en varios Juegos Olímpicos. Pero en este caso, en los Juegos de Barcelona, como era una cita muy, muy especial para los deportistas españoles y catalanes, y además mi competición era la semana de la inauguración, yo la verdad es que no la viví en el estadio, sino que la vi por la televisión en Canet de Mar, que era donde estaba concentrado esa última semana. Recuerdo con cierta envidia en no poder participar en esa celebración, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta, pues eso, participar con el resto de compañeros en lo que es la jornada de inauguración, pero con un recuerdo muy, muy cariñoso de la época.
¿Te ha quedado esa espinita, ¿no? De no poder estar o desfilar en el tartán, ¿no? Ese día. ¿Lo pudiste hacer en la clausura?
Sí, luego estuvimos en la clausura. ¿Sabes qué pasa? Que como al final salió tan bien los Juegos Olímpicos para mí, entonces entiendo que eso, que ese sacrificio que hice en ese momento mereció la pena.
Y tanto que sí. Ya entraremos a hablar de la prueba y de esos éxitos, pero no sé si fueron unos Juegos Olímpicos que marcaron un antes y un después en el deporte español y en la sociedad un poco también catalana y de Barcelona.
Sí, yo creo que hubo un cambio muy significativo. a nivel del deporte nacional, evidentemente, un antes y un después. Yo estuve, como he dicho anteriormente, la oportunidad de participar en Seúl, en la que el equipo español consiguió 3 medallas. Y sin embargo, los Juegos de Barcelona se consiguieron 22, ¿no? Y 13 fueron de oro. Eso nos da una idea del trabajo que se hizo por todos los estamentos, por todas las instituciones e incluso por todos los deportistas por llegar a una cita olímpica y conseguir pues un éxito importante para el deporte español. Se mejoró en infraestructuras deportivas, que también era importante, se mejoró en ayudas a los deportistas. Es más, por primera vez se puso en marcha el programa ADO, que entre otras cosas lo que permitía es que los entrenadores, que hasta entonces no estaban valorados, pudieran vivir del deporte en esos 4 años, ¿no? Se les dieron unas becas considerables para que pudieran dejar de trabajar, incluso nosotros también, claro, evidentemente. Entonces, eso yo creo que es el éxito de los Juegos de Barcelona. La unión, ¿no?, de todo, de los deportistas, de los entrenadores, de la familia del deporte, de los espectadores y de las instituciones públicas. Y luego para Barcelona está claro que cambió, para Cataluña, para Barcelona está claro que cambió la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Pasamos de una ciudad en la parte del puerto que era un poco más gris a abrirla al mar, a tener pues un montón de instalaciones. Se mejoraron infraestructuras pues de todo tipo, ¿no? De carreteras, ferroviarias, incluso en el aeropuerto, que lo vivimos muy de cerca. Se dio luego una imagen de Cataluña, ¿no?, al mundo exterior, yo creo que muy importante, ¿no? Parecía que estábamos un poco fuera de lo que era el mapa internacional, y con los Juegos Olímpicos se dio una visión de lo que era Cataluña, que yo creo fue muy importante para el comercio exterior y para el turismo luego.
Y no solo lo que significa también el antes y después dentro de España, sino que también ha marcado un punto de inflexión en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Aún se recuerda y aún se pone de referente la apertura de esos Juegos, incluso la organización de esos Juegos, como para ponerlo de referente, para mesurarlo con otras ediciones de Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, el éxito de organización está ahí, no cabe la menor duda. De hecho, Samarán llega a proclamar los mejores Juegos de la historia hasta ese momento. Y yo creo que ha sido donde se han reflejado otras sedes olímpicas, ¿no? Para luego copiar las cosas que se hicieron bien, que fueron muchas. Sin duda cabe, es una de las referencias importantes. Yo siempre puedo hacer referencia pues a lo que es mi historia deportiva y a lo que yo he vivido, ¿no?, en cuanto a participación en Juegos Olímpicos. Y yo he tenido la suerte de participar en 3 Juegos y la mejor edición de todas ha sido la de Barcelona. Y no es porque yo sea catalán, sino porque realmente es así.
Y tanto que sí. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significaron esos Juegos para ti? Deportivamente hablando, y también como Daniel Plaza, porque en aquel momento eras joven, ¿qué significó en tu carrera deportiva?
Bueno, fue el punto de inflexión, ¿no? Yo hasta el año 92 era un deportista que había obtenido éxitos a nivel internacional, ¿no? Yo había sido subcampeón de Europa y tercero del mundo, y estaba ahí entre los 5 o 10 mejores del mundo, ¿no? Pero el ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es un poco darte a conocer al mundo, ¿no? A la especialidad, evidentemente, que ya me conocían, al atletismo, pero sobre todo te cambia en cuanto a la imagen que tienen las personas de ti, ¿no? Yo siempre lo cuento como anécdota. Yo fui a acreditarme el día antes de los Juegos Olímpicos, y porque no estaba en la Villa Olímpica entonces, y salí prácticamente en media hora, ¿no? Entré, recogí la acreditación y me fui. Pero al día siguiente de conseguir la medalla de los Juegos, tardé como 1 hora y cuarto en entrar porque la gente se quería hacer fotos conmigo, se quería autógrafos y tal. Entonces yo creo que lo que cambia sobre todo es la visión que tiene la gente de ti. La popularidad, vamos.
Y tanto. Es el 31 de julio del 92 está aquí, ¿no? Marcado.
Sí, es una cita muy importante en mi vida, ¿no? El 31 de julio es una cita que, bueno, no se puede... Que aunque quisiera no la puedo olvidar porque gracias a vosotros que me la recordáis cada cierto tiempo, pues está ahí. Pero sí, el 31 de julio marca mucho mi vida deportiva y mi vida personal también.
¿Cómo lo viviste ese 31 de julio? ¿Cómo, por ejemplo, te despertaste? ¿Qué hiciste por la mañana? Porque la prueba no... ¿A qué hora empezó?
Empezaba a las 7 menos cuarto, si no recuerdo mal, más o menos, sobre las 7 de la tarde. tú piensas que nosotros los deportistas lo tenemos todo muy mecanizado ya al final, porque prácticamente repetimos una rutina antes de las competiciones. Entonces sí, yo recuerdo que me levanté tempranico, me fui a calentar, hacemos media hora así muy suave para desentumecer, desayuno, siesta y luego ya esperar a la comida y prácticamente pues eso, descansar un poco en la habitación y ya irnos al circuito.
Ese día, esa mañana te despiertas pensando, ¿hoy es un día muy importante? ¿Lo notabas? Sí. ¿O era un día como cualquier otra prueba internacional importante?
No, no, era un día muy importante. Los Juegos Olímpicos, para los deportistas que tuvimos la suerte de competir en esos Juegos, había cierta presión, ¿no? Por parte de los de lo que se esperaba esperaba de nosotros, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, por parte de las instituciones que habían apostado por nosotros, y evidentemente porque nosotros también nos creábamos una, pues eso, unas expectativas, ¿no? En el caso de los españoles, en la especialidad de marcha, además éramos opciones de medalla, ¿no? Como luego, pues eso, luego se demostró. Entonces sí que tenemos eso, diciendo, te levantas diciendo hoy puede ser un gran día o vamos a ver con lo que pasa. Lo que sí que es cierto es que, bueno, que tú, dentro de tu estado de forma o dentro de cómo llegas a la competición, sabes si estás bien para hacer algo grande o si estás regular o si estás mal, ¿no? Y en esa ocasión, pues yo sabía que estaba muy bien. Y entonces sabía que, bueno, que dentro de las expectativas y los nervios que tenía, que iba a ser un gran día porque lo iba a hacer bien. Hacerlo bien no significa ganar el oro, como ocurrió, sino hacerlo bien es estar peleando por las medallas, porque a veces de quedar sexto a quedar primero hay 15 segundos de nada y son detalles que se te escapan en la misma competición.
Y tanto.
Pero vamos, sabía que iba a competir por estar ahí delante.
Luego, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo la empezaste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo cuando llegabas a este tramo final, que era la zona de Montjuïc, que también es complicado y exigente, ¿eh? Porque sus subidas son las subidas de Montjuïc, ¿eh? Esas no las pueden tener todas las ciudades, esas subidas. Pero ¿cómo viste la carrera? Ahora, mirándola 30 años atrás.
La verdad es que salió... Bueno, el planteamiento antes de la competición, que luego se pareció bastante a lo que ocurrió, era aguantar los primeros 10 kilómetros sin dar mucho la cara, porque sabías que con el calor que hace en esa época en Barcelona y sobre todo por el tanto por ciento de humedad, que había deportistas que no iban a aguantar. Entonces el planteamiento era hasta los primeros 10 kilómetros más o menos en el grupo de cabeza, sobre todo por la parte final, para no desgastarnos mucho, y luego a partir del 10 pues ya pues meterte en el grupo y empezar a ver lo que ocurría. Y efectivamente fue así, hasta el kilómetro 10 fue una carrera bastante rápida, y a partir del 10 se empezó a ir un poco más lentas, porque entonces ya empezaba a hacer mellar la humedad, incluso hubo un japonés que iba en el grupo de cabeza, que iba con nosotros, que se desmayó delante nuestro, la gente que era favorita, que venía de los países del este, pues lo estaban pasando muy mal, y no estuvieron ahí, o sea que bueno... Que el planteamiento fue ese. Lo que pasa es que yo en el 14 por ahí me quedé solo, así sin darme cuenta prácticamente, y ya decidí que me iba para adelante porque sabía que la cuesta, como decías tú anteriormente, de Montjuïc, era muy dura. Yo la había intentado subir la semana anterior un par de veces después de hacer 15 kilómetros y casi no había podido llegar hasta arriba. Entonces quería entrar si era posible, con un poco de ventaja con respecto a mis competidores, ¿no? Para subir con un poco más de tranquilidad, y así fue. Empecé a subir la cuesta Montjuïc con 8 segundos, 9 segundos con respecto al segundo, que era Valentín Massana en ese momento. Y bueno, y a sufrir.
Es cierto que ahora han pasado muchos años y que somos todos conscientes, y tú el primero, de la importancia de esa primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos para España. Pero claro, en aquel momento, no sé si los llegas a saber, en esas horas posterior a que ya has cruzado la línea de meta, alguien te lo dice, o lo eres o eres consciente, o cuando te lo dicen, si es como, wow, es un peso que cae encima de que soy yo la primera medalla olímpica del deporte español en unos juegos del atletismo.
¿Sabes qué pasa? Yo tuve la suerte de entrenar con la familia Llopart. Y dentro de la familia Llopart estaba, bueno, Moisés, que era su entrenador, que era del padre, y luego estaba Jordi, que había sido plata en los Juegos de Moscú, la primera medalla del atletismo español en los Juegos Olímpicos. Y los últimos 3-4 meses estuvimos juntos entrenando, porque él no se clasificó para los Juegos de Barcelona, y entonces Moisés delegó en Jordi. Y Jordi era un poco de los que meten el dedico en la llaga. Y él me decía, no será nunca mejor que yo si no consigues ganar un oro en los Juegos de Barcelona. Y así, un día tras otro, y tal, una forma de motivar, ¿no? Entonces, cuando salí de la carrera yo era consciente de todo lo que me había dicho Jordi. Y sí que es cierto que cuando acaba la carrera, que hay un abrazo muy significativo con Jordi, que nos abrazamos, entonces es cuando digo, Jordi, ya soy mejor que tú. Pero él me dice, sí, pero yo soy el primero.
El momento que Daniel Plaza pasa y cruza la meta, las calles del Prat se llenan de gente. ¿Tú cómo viviste también? ¿Pasaste muy cerca? ¿La carrera pasaba cerca un poco del término del Prat?
No, era la zona franca. Era un circuito que había en la zona franca y acababa en el estadio. Soy consciente de la importancia que le dieron los vecinos del Prat a la medalla, ¿no? Primero porque, por lo que hemos dicho anteriormente, porque eran unos juegos que se celebraban en Barcelona y a 7 y 8 kilómetros de nuestra ciudad, del Prat, ¿no? Y luego porque había muchos vecinos que eran amigos y que seguían el atletismo muy de cerca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que un pratense, ¿no?, consiguiese una medalla, pues hizo que de alguna forma la gente lo celebrara. Pero es que además, si no recuerdo mal, que creo que no, coincide también con la medalla de José Santa Eulalia, el mismo día.
¡Ostras!
Creo recordar que fue el mismo día también, y si no, fue al día siguiente. Con lo cual yo creo que allí se juntaron vecinos que apoyaban a las dos especialidades, ¿no?, a la del atletismo y a la del taekwondo.
La verdad es que no sabíamos si era el mismo día, pero...
Creo recordar, no estoy muy seguro, pero
días muy consecutivos. Curiosidades, sí. Un poco de esos juegos que también, evidentemente, para el Prat fueron muy importantes. Tú estabas ahí, pero estaba, por ejemplo, Jordi y yo para ayudándoos a vosotros, todos los marchadores que en realidad estaban entrenando en el Prat, aunque no lo fueran de la ciudad, como Valentín Massana. El taekwondo que se estrenaba en deporte de exhibición, ahí con Fran y con José, luego los paralímpicos, tuvo su pequeño papel importante el Prat ahí, ¿eh?
Hombre, el Prat fue, yo creo que importante, en la promoción del deporte en la que se trabajó por diferentes estamentos y por diferentes personas, hizo que el deporte a nivel internacional estuviera muy presente en los juegos. Hombre, Fran es un referente en el taekwondo a nivel mundial, de hecho ha estado de seleccionador nacional y tal, y Moisés era un referente a nivel de la marcha a nivel internacional, o sea, coincidían las dos cosas. Y luego sí que es cierto que se invirtió, gracias a las ayudas del Consejo, se invirtió mucho en instalaciones. La pista de atletismo dejó de ser de ceniza para convertirse en material de tartán. O sea que bueno, que sí que es una referencia, o sí que fue una referencia. Y luego, bueno, los deportistas, está claro, yo. Castañé, Rubén, Santolaria, Llopar, que estuvo de entrenador, estuve yo de competidor. O sea que había una cierta tradición de deportistas que habían participado en Juegos Olímpicos. Pero es que en la Olimpiada de Seúl también hubo mucha gente muchos platenses que participaron en la Olimpiada. Mm. Estaba Marín, alcalde, Llopar, estaba yo, estaba Ángela. Estaría Fran entrenando a Ángela, me imagino, Ángela Naranjo. O sea, que hubo una cantidad de gente muy, muy importante que participamos en Juegos Olímpicos. Y creo que luego, bueno, ahora ya no sé muy bien, porque ya, la verdad es que ya no digo en el Prat. Pero bueno, siempre ha habido una tradición de deportistas muy buenos en la ciudad.
Daniel Plaza, primera medalla de oro del atletismo español en unos Juegos, que fueron en Barcelona 92, y pratense. Muchas gracias por querer aportar y rememorar un poco esas fechas que fueron muy importantes para Barcelona, pero sobre todo también para el Prat. Y nada, que pases un muy buen verano. Y a ver si podemos seguir hablando cada 5 años que pasen los Juegos.
Bueno, no hace falta que pasen tanto. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Gracias por acordaros de mí. Que sepáis que echo de menos el Prat. Al fin y al cabo es mi ciudad, ¿no? Aunque estoy viviendo en otro sitio por circunstancias de la vida. Y que, bueno, estaré muy contento de que os acordéis de mí y que de vez en cuando me llaméis, aunque sea cada 5 años. Y por favor, dar recuerdos a mis compañeros deportistas, que hace mucho tiempo que no los veo, pero bueno, de alguna forma, cuando pasan estas cosas, me acuerdo mucho de ellos.
Un abrazo muy grande, Daniel.
Igualmente.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
La veritat és que cada vegada amb més esdeveniments podem estalviar-nos cues gràcies a Quick Tender, l'app castellarenca que permet fer una comanda des del mòbil en un sol clic. Per exemple, poc abans de la mitja part d'un partit, demanem una cervesa i en el moment del descans ja la tenen preparada i l'anem a buscar. En els bars, el mateix. Entre una ronda i una altra, fem un clic a l'aplicació i el cambrer ens la portarà. S'estalviarà temps i nosaltres esperarem menys. En parlem des de Castellar del Vallès amb el nostre company Guillem Plans, que és amb un dels responsables de l'aplicació Quick Tender. Molt bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Efectivament, tenim amb nosaltres un dels tres socis fundadors de l'aplicació Quick Tender. És el Cristian Castillejo. Molt bona tarda, Cristian.
Hola, bona tarda, Guillem. Bona tarda, Carme.
Abans que res, felicitar-te per com evoluciona la vostra idea, que sembla que va bé, i a Castellar la vam poder fer servir, l'aplicació Quick Tender, en una fira gastronòmica al Tas d'Estiu aquest cap de setmana, i va resultar molt útil. Quina valoració en feu?
Moltes gràcies. Doncs la veritat que sí, que estem molt contents. Fa uns mesos vam decidir pivotar i sortir una mica de la restauració en si, i ara estem entrant en esdeveniments, tipus aquesta fira que hem fet a Castellar, o la setmana passada que hem estat també en un torneig de futbol, el més important d'Europa, i la veritat que molt contents, la gent, el feedback és molt positiu. En aquests esdeveniments hi ha cues més llargues i per tant els beneficis de Quick Tender doncs es veuen molt més, i això ens està portant doncs poder entrar en clients més grans també.
Mm-hmm. Ens ho explicava ara fa un moment la Carme, eh? Per exemple, poc abans de que acabi una mitja part, la família que vol dinar ja fa la comanda a través de l'aplicació i després només l'ha d'anar a recollir. Per tant, això estalvia molt temps en establiments i també a la persona que vulgui fer aquesta comanda.
Sí, correcte, al final són els beneficis de Quick Tender que sempre hem estat intentant explotar, però en aquests jocs es veu molt més, no? I com comentaves, en un partit de futbol, per exemple, o de bàsquet, el consum es reparteix tot a la mitja part. I nosaltres el que estem fent amb Quick Tender és que hi hagi consum durant tot el partit, perquè el temps que perds per la teva comanda és d'un minut, que és aixecar-te, recollir-la i tornar. I també pots fer-la a la mitja part, si no vols perdre ni un minut del partit, però a la mitja part et donarà temps a recollir la teva comanda, tornar i tindràs temps d'anar al lavabo.
Cristian, ja amb institucions públiques com ajuntaments també hi treballeu?
Doncs mira, Guillem, doncs justament hem fet la primera prova, no?, amb un ajuntament, que ha sigut aquest cap de setmana aquí a Castellà. I la veritat que tant l'organització com les parades que hi ha hagut en el Tas d'Estiu com nosaltres estem molt contents de com ha sortit, i és un model que volem extendre per tota Catalunya des d'aquesta mateixa setmana. Ja aquesta mateixa setmana començarem a contactar amb tots els ajuntaments per exposar aquest cas d'èxit que hem tingut aquí a Castellà per traslladar-ho i que pugui replicar-se a tots els altres ajuntaments.
Per exemple, a fires municipals.
Sí, correcte, fires, festes majors, concerts que es fan en els ajuntaments, tots els esdeveniments on hi ha gent i es pot consumir, Quick Tender pot ajudar molt.
Ara mateix esteu enmig d'una ronda d'inversió de 500.000 euros. Com evoluciona?
Doncs la veritat que bé. A veure, bueno, fa un mes va entrar una persona molt important i ara doncs estem parlant amb jugadors de futbol, de bàsquet i amb algunes venture capital, i la veritat que evoluciona bé. Tenim previsió de tancar-la cap a finals de juliol o meitat d'agost, i bueno, creiem que serà tot un èxit.
Ha entrat un nou soci, encara no es pot desvelar qui és, però això serà un impuls, oi?
Sí, correcte. Bueno, és una persona molt vinculada als esports, ha sigut jugador de NBA i ens ajudarà molt en tema d'imatge i també en temes doncs, de diferents esdeveniments que podem fer amb ell. Altres jugadors o jugadors que entraran o que poden entrar gràcies a ell també. I també doncs, a acords que estem arribant amb equips de bàsquet o de futbol també gràcies a la imatge d'aquesta persona.
Amb la Federació Catalana de Futbol teniu un acord, oi?
Sí, correcte. Amb la Federació vam signar un acord a principis d'any, el vam fer oficial fa uns mesos i estem desenvolupant la guia oficial de bars i restaurants propers a tots els camps de futbol base de Catalunya.
És molt original com va començar la idea, ja l'has explicat en alguna altra ocasió en el Connectats, però jo no vull perdre l'ocasió d'algú que no la conegui la sàpiga. Vosaltres éreu tres amics, que sou els socis fundadors de Quick Tender, que us reuníeu a la universitat en el bar i se us va ocórrer la idea.
Sí, correcte, al final estàvem estudiant, teníem poc temps entre classes i si volíem prendre qualsevol cosa sempre havíem d'esperar i arribàvem justos o arribàvem tard a classe i allà va sortir la idea.
Així és com ha evolucionat Quick Tender, va començar a bars i restaurants i sobretot durant la pandèmia vosaltres veu créixer.
Sí, la veritat que el tancament en un principi ens va anar malament perquè nosaltres estàvem enfocats a les comandes a taula i com estaven tancats doncs no es podia fer comandes, però sí que vam també pivotar en aquell moment, vam afegir el takeaway delivery i ens va ajudar molt a créixer. I després sí que ens ha anat molt bé també, que sap greu dir-ho, però al final sempre que hi ha una crisi sempre hi ha oportunitats i sí que ens ha anat bé pel canvi de mentalitat que ha tingut tota la població amb el tema de la digitalització dels QRs i de les aplicacions en general.
Com a emprenedors heu tingut molta feina, moltes hores i hores abans que aquesta idea acabi esdevenint una realitat. És així, oi?
Sí, així t'ho puc corroborar jo i la família i tots els coneguts.
Quant temps fa que es va engegar la idea? Quant temps heu trigat a arribar fins aquí?
Doncs mira, fa aproximadament uns 4 anys que vam començar a desenvolupar l'aplicació mentre treballàvem amb altres feines. I ara fa just 2 anys que vam arrencar 100% amb Quick Tender i tot just ara estem aconseguint els contractes més importants, no?, amb empreses grans com la Federació o altres empreses que estem negociant que encara no podem parlar. Sí que també hem tancat un acord molt important amb una empresa dels Estats Units que es diu Oaklo i que gestiona esdeveniments esportius i treballa amb la Junior NBA, amb la Liga, amb acadèmies de David Villa, Pau Gasol, de José Manuel Calderón, i ja hem fet el primer torneig amb ells, que és la Mad Cup que comentava abans, el que es va fer a Madrid fa una setmana, i també vam tenir l'ocasió de treballar amb una de les empreses de catering més grans d'Espanya, i això també ens obre moltes possibilitats de cara al setembre.
Recordem que vosaltres tres éreu enginyers, teníeu les vostres feines i les veu deixar per impulsar aquesta idea.
Sí, sí, correcte. Com he comentat, vam estar treballant 2 anys amb Quick Tender mentre encara estàvem a altres feines i després sí, vam veure el moment, era el moment de començar a créixer o deixar-ho estar perquè amb la crisi sabíem que hi haurien oportunitats i que si no ho feien nosaltres, altres empreses sortirien i intentarien aprofitar doncs, aquest moment i ens hem llençat a la piscina.
Ara mateix quants treballadors sou?
Ara mateix som 10, comptant alguna persona que tenim de pràctiques, som 10.
Quins són els pròxims passos de Quick Tender?
Bueno, tenim molt clar on volem arribar i com volem fer-ho i bueno, la idea inicial és entrar a molts esdeveniments, fires, concerts, camps de futbol i de bàsquet, camps, em refereixo amb equips de primera o segona divisió, tant de futbol com de bàsquet, i fer un reconeixement de marca molt gran amb aquest tipus d'esdeveniments i després tornar als bars i restaurants, o sigui, el sector de la restauració és el més gran en el que podem atacar, més que l'oci, en el que estem enfocats ara, però sí que és veritat que és un sector en el que costa més aquest canvi de mentalitat i volem entrar amb força quan tinguem un nom amb una imatge ben reconeguda.
Els restauradors encara no han fet aquest pas per adaptar-se a les noves tecnologies.
No, no del tot. Sí que alguns ho intenten, però aquí hi ha diferents tipus d'impediments que no és només convèncer els restauradors, sinó has de convèncer tots els treballadors, els cuiners, els cambrers, etc. I també has de convèncer la gent, perquè la gent tampoc està acostumada. I tu els dius que poden estalviar 10 minuts, però no ho veuen. Prefereixen aixecar la mà i esperar-se. Llavors, per això volem que la gent conegui les virtuts de Quick Tender en un joc on en comptes de 10 minuts poden esperar mitja hora o una hora, i després, si ja l'han fet servir, ja saben, quan la vegin en un bar, ja saben que estan guanyant temps quan la utilitzen.
Suposo que és un sector també molt afectat per la pandèmia. Ara que tu ja estàs en constant contacte, com has percebut que està en els ànims?
Bueno, la veritat que, mira, just avui he llegit una notícia de que la restauració ja ha superat per primer cop els valors de prepandèmia. O sigui, és un sector que al final es mou molt, i aquí a Espanya és un sector molt important per tot, per la societat i per la manera d'entendre tota la societat aquí a Espanya, no? Al final tothom estem acostumats a anar a un bar o a un restaurant amb els amics, amb la família, amb coneguts, i passar una bona estona, i jo crec que és molt difícil que aquest sector s'enfonsi aquí a Espanya.
Cristian Castillejo, moltíssimes gràcies per atendre'ns i també per explicar-nos una mica com està Quick Tender. Us desitgem tota la sort del món.
Moltes gràcies a vosaltres, Guillem i Carme. Vagi molt bé.
I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies i molt bona tarda, Guillem. Apunteu, Quick Tender. Aquesta és l'aplicació que ha crescut com l'escuma.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. 2, 1, 2, 3, 4.
Tal dia com avui de l'any 1969 sortia publicat al Regne Unit el tema de John Lennon, Give Peace a Chance, doneu una oportunitat a la pau, molt adient encara pels temps que corren. La cançó es va gravar durant una enllitada que va fer amb la seva dona, l'artista Yoko Ono, en un hotel de Montreal, ja que no els van deixar entrar a Nova York perquè consumien cànnabis. La idea es va gestar en una altra enllitada prèvia a un altre hotel, aquest cop a Amsterdam. Podeu trobar edicions del senzill amb el nom de Plastic Ono Band.
Connectats amb Carme Reverte.
Entrem a la recta final, última secció del Connectats d'avui, i us expliquem que, com sabreu, aquest dijous a Pamplona hi ha el Sant Fermín. És una tradició que plega milers de persones per viure aquesta festivitat navarresa. Al Prat, des de fa ja 11 anys, tenen la seva pròpia versió d'aquesta festa i, com no, han substituït els braus per pollastres. Bé, no per qualsevol pollastre. Per Pollo, la figura més representativa de la colla de Diables del Prat i tot un símbol de la cultura tradicional de la ciutat. Saludem el cap de colla de l'entitat, el Pepo Gelabert. Molt bona tarda, Pepo.
Hola, bona tarda.
I també el Càndido Les Heres, que és responsable i organitzador del Sant Pollín. Càndido, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
També saludem.
I gracias per invitar-nos otra vez.
Home, perquè...
a hablar con vosotros.
Ah, ens heu d'explicar aquesta tradició que vosaltres coneixeu molt, molt bé, i els que estem una mica més lluny del Prat no tant, per això volem saber com va. Als estudis del Prat Ràdio també hi tenim el Víctor Asensio. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Carme. No coneixies el Sant Pollín, tu?
Home, sí, d'alguna altra edició que n'hem parlat al Connectats, però
que
jo no ho he vist.
Tu ets aficionada, eh? Això de venir a les coses de menjar i de festa d'aquí del Prat, sí que alguna vegada t'hi han vist.
Tot els pot hablar, sí, ja ho sé. Sí, ens hem vist les cares i tant. Però jo el Sant Pollín no l'he vist. I com que no l'he vist, dic que ens el tornin a explicar i que ens expliquin que bé que s'ho passen amb aquestes celebracions. Pepo, explica'ns en què consisteix això del Sant Pollín.
Bueno, això t'ho explicarà millor el Càndido.
Ah,
¿vale?
Doncs Càndido, vinga.
No, t'ho explica ell.
Vale, bueno, paso a hacer un pequeño resumen de... Primero, indicar de por qué surge la fiesta. Las raíces de cómo se hace y por qué se hace. Que cada año, siempre lo venimos diciendo, pero como hay gente que no conoce San Pollín, cada año tenemos que explicar por qué sale la cosa. Uh-huh. Entonces, surge la fiesta... porque íbamos siempre a los correfos con el pollo, y claro, el pollo nada más que lo conocen con fuego, y a los niños pequeños el fuego les da miedo, les daba miedo el pollo y no se podían acercar a él. Y entonces dijimos, tenemos que hacer una fiesta que los niños quieran participar de la fiesta con el pollo y no le tengan miedo. Y hemos cambiado los papeles, y ahora el que tiene miedo es el pollo, porque llevamos 3 días calmándolo, echándolo de ibuprofeno, y allí lo tenemos en el local, y dice, tengo que salir. Digo, no, tranquilo, te falta poco, pero allí está en el local, guardadico, pero no sé, ¿cómo está la cosa? A ver si lo calmamos un poco y puede salir, y se atreve a hacer grandes carreras este año. Vale, pasando de esto, la fiesta la estructuramos en 4 días. El primer día, pues para que nos vaya bien a todos un poquito tranquilo, hacemos una ruta gastronómica por unos cuantos bares, unos cuantos restauradores del Prat. Ligero, tranquilo, acabamos en el patio del artesano con un poquito de amenización por parte de Charangarín, que será la charanga que llevamos estos días, como viene siendo cada año. Y luego tendremos un DJ que animará la velada hasta las 11:30 de la noche. Resumido, discreto, escueto, y tenemos muy buena propuesta gastronómica. Si miráis la web nuestra, tenéis los flyers, tenéis la ruta...
Digam ¿quina web es?
Sanpollin.cat.
Vale.
Allí tenemos el timing puesto. es cueto, concreto, pero porque pone los bares y tal, pero no pone, no detalla mucho, porque a mucha lectura nos perdemos en la mitad del oficio. Lo mejor es venir y disfrutarla in situ. Luego pasamos al viernes. El viernes, ¿qué hacemos? Hacemos un poquito también de ruta gastronómica por el casco antiguo. Varios restauradores que tenemos allí están pactados. Hacemos una vuelta. Y luego a las 21:45 en el balcón de Front Club Punch, desde aquí, como siempre, darle nuestro agradecimiento por cedernos el balcón otro año más, haremos la parte donde nos toca ya ponernos allí a que el pollo haga grandes carreras. Tenemos tres personas que tirarán chubinazos, cada uno tiene un motivo por el cual lo tiene que tirar, no lo voy a detallar aquí porque nos extenderíamos en el timing, pero cada uno viene con una cosa, con un motivo escueto para tirarlo. Después, cuando se hayan hecho los cánticos, hayamos presentado las peñas, lo hayamos hecho todo, pues el pollo empezará ya su trabajo y empezará a hacer unas carreras por el casco antiguo del Prat, acabando en el patio del artesano, donde volveremos otra vez a tener allí, a degustar una ruta gastronómica bastante amplia. Y luego tenemos una actuación del grupo Trastornet, que la harán in situ allí en el patio del artesano, y después daremos paso otra vez a un DJ que amenice la velada hasta que nos dejen. Ahí lo dejamos.
Com us cuideu? Escolta, si us passeu el dia menjant, al Prat, de
bueno,
festa i menjant,
Para tanta activitat hay que comer, si no, no puede ser.
Ja. Deixa'm que et pregunti per una altra cosa. El tema dels pañuelicos, ¿porteu mocador també o no?
Sí, precisamente hoy tenemos un punto de venta en la Avenida Virgen de Montserrat con Frederic Solé, que estará hasta las 20:30, y luego en Carretera Marina con Virgen de Montserrat, que estará también hasta las 20:30 horas, donde el que no tenga la camiseta ya puede salir corriendo a buscarla y el pañuelo de este año.
Realment, Carme, volia dir, sí? És que veure un Sant Pollín és com veure un Sant Fermín, molt més segur, perquè
sí,
no,
sí,
no és
sí,
un
sí,
brau
no pateixes.
Salvatge, no
bueno,
pateixes.
Bueno, las peñas tienen cada una lleva su mameluco, y ahí hay veces que, ojito, o te apartas o te apartes, no hi ha.
Però bàsicament és això, és veure un Sant Fermín amb una, bueno, amb un format diferent, perquè hi ha bestiari, diguéssim.
Se trata de hacer una réplica, todo el respeto de Sant Fermín, pero lo que más importa es que la gente se lo pase bien y disfrute. Mm. El viernes es un día un poco veñero, que es el día de los padres, y ahora ya pasamos al sábado, que el sábado es por la mañana es para los niños. Es el día de los niños, se hace todo, se hace lo mismo, dijéramos, pero ya ambientado en formato niño. Y donde acabamos en el Parque Fondo de Empeixo, allí tendremos unos relliscadores y una fiesta de la espuma para ellos. Estará también amenizado con música, tenemos una restauración creo que bastante a la altura de lo que se merece el Prat. Tenemos este año Full Track, hemos hecho una innovación por circunstancias que no viene a cuento ahora, pero hemos cambiado al formato Full Track. Y bueno, las frutas son de fuera. Lástima que,
ya.
Hay en el Prat no lo sabemos, no nos enteramos, pero me gustaría tenerlas del Prat. Dime.
Cándido, ¿teniu un DJ Paquirrin?
Sí.
Però no serà el Paquirrin?
No, ah. El DJ Paquirrin és Jordi Díaz.
Ah, val. Hem parlat amb ell, oi, Jordi Víctor? Alguna
vegada? Sí, l'hem entrevistat.
Oh, m'havia espantat.
És un pratense i membre de la colla de diables del Prat.
Membre de moltes coses.
Bueno, sí.
Membre de moltes coses.
Ahí està.
Sí, sí.
Y que me he perdido, a ver, ¿qué dónde estamos? Estamos por el sábado. Ya te digo, eso, llegaremos sobre las 13 horas al Parque Fondo de Empeixo. Allí los niños estarán deseando llegar a coger los relliscadores y pasárselo bien. Durante todo el recorrido, tanto del viernes como el sábado, tenemos una entidad que es la Samispota hablaba, los cuales tienen varias sorpresas para los niños, los adultos y para todos. La ambulancia, la sorpresa de este año me la tengo que callar, está ahí.
Porque si no, no sería sorpresa.
Uh-huh. Punto de vacunación, cosas así. O sea, esa sí la puedo decir, la otra ya me la voy callando. Uh-huh. Todo. Porque el timing hay que respetarlo, son sorpresas, sí, sí. Y son para ellos. Pero que, bueno, se prepara una jornada bastante animada para los niños, y yo los niños y los no tan niños.
Y tan, ya lo veig.
Y ahora ya, llegando a esta hora, solo queda que empiece el DJ y le paso la palabra aquí al Pepo para que explique la parte de...
¿Qué es el DJ?
De la cova, que es formato suyo.
El Pepo, que el veiem amb cara de cansat, perquè ja? Porteu uns dies amb la festa de Sant Pere i Sant Pau, quatre dies de festa, que no sé com agafes això, amb quina energia agafes el Sant Pollín.
L'agafem amb moltes ganes, venim no només de Sant Pere i Sant Pau, abans venim de la Flama del Canigó, i abans venim d'unes quantes sortides amb el pollo amb bèstia de foc, I bueno, ara comença a passar amb ganes d'agafar vacances, però amb ganes de que vingui el dijous, que arrenqui Sant Pollín i que arribi el dissabte per fer la Cova del Foc.
I per tant, allà sí que veurem el Pollo en el seu...
Allà el veureu amb el format que...
Però en canvi, aquests dies sí que, com m'explicava ara mateix, doncs, potser hi havia aquesta, el que deia el Càndido, no, ara, aquesta història de que els nens s'hi puguin apropar molt més al Pollo, perquè és una figura que ja de per si, sense encendre, fa una mica de por, aquest pollastre amb les urpes cap endavant, una mica, no?, malcarat, però clar, quan està encès ja no hi ha qui s'acosti.
Correcte, com deia el Càndido, aquesta festa doncs, la vam començar perquè els nens es poguessin apropar i no li perdessin el por, diguem, no?, perquè quan el Pollo està amb el seu format, que és el foc, és una bèstia molt, molt, molt imponent, i amb el foc pues, costa una mica de que els nens petits pues, s'apropin, no?
És molt diferent fer-la córrer i fer com si fos doncs, això, no? Un brau que està corrent per un carrer?
Bueno, s'ha d'anar molt de cuidado, perquè amb el Sant Pollín tenim molta gent, sobretot al carrer Madós, on tenim pues, los companys, on fem l'ofrena dels mocadors, i el balcó, i el pregó, i de més... s'acumula molta gent i hem d'anar en compte.
Heu de pensar que això és el nucli antic, pels qui no sou del Prat,
sí, clar,
això és el nucli antic, són carrers que són més estrets, que no és el paviment d'asfalt típic, sinó
correcte,
més aviat...
Doncs... De fet tenim el grup de gent del Pollo, els polleros, que bueno, són conscients del que estan fent i anem amb molta cura de no fer-li mal a ningú, no? El format foc és diferent, el format foc és, bueno, pues, és una altra història, no hi ha tanta aglomeració de gent, i es belluga diferent el Pollo.
I com decidiu, per què decidiu fer-ho igual que Sant Fermín? Perquè clar, podríeu haver triat altres idees, però per què Sant Pollín?
Ahí, hostia, yo ¿cómo empezó y por qué empezó la fiesta? Ya te lo he dicho. ¿Cómo derivó? Pues quizás fue ir estructurando la fiesta poco a poco, día a día, y le fuimos cogiendo el formato, y claro, si te pones a hacer algo, lo haces bien o no lo haces. Entonces claro, lo fuimos estructurando, te vas fijando qué es lo que hacen ellos, haces tú, pero claro, no lo puedes hacer como lo hacen ellos, lo tienes que hacer a tu formato.
Perdona, Cándido, diguem que la paraula és paròdia. ¿Vale? Sí, és una paròdia als Sant Fermins. No és voler fer el que fan ells amb el Pollo, sinó és, bueno, sí, és una paròdia perquè paròdia. La gent disfruti i s'ho passi bé i ja està, no li busquem la volta.
Y bueno, y desde aquí, como estamos hablando, nos acordamos de todo el mundo, pero tenemos un grupo incondicional del Pollo, que están ahí los tíos trabajando los dos días, sufriendo. Por la noche no sufren tanto porque no hay sol, pero el sábado por la mañana los tenemos ahí dándolo todo, y desde aquí mi más sincero agradecimiento por ese esfuerzo realizado. A ellos y a toda la colla, porque aquí trabaja todo el mundo. O sea, hay que dárselo a la colla en general.
Cándido, hemos hablado de lo que es el Pollo, hemos hablado también de la parte gastronómica, ens falta... una altra part important, que són les colles, la gent que s'agrupa i que participa, no?, en aquestes...
Sí, tenemos un pulmón muy fuerte, que son las peñas, que nos dan siempre soporte. Hay veces tenemos bajas y altas de peñas. Este año hemos tenido alguna alta, algunas bajas, porque nos ha hecho mucho mal estos dos años de parón, ¿no? La gente se enfría y, bueno, se van renovando. Y es cuestión de... Yo desde aquí animo que a todo el que quiera que se anime a participar en una peña. ¿Por qué hacemos el formato peña? Porque viste mucho la fiesta. Todo el mundo lleva la camiseta nuestra, que es un orgullo. Yo para mí cuando veo eso es lo máximo. Pero cuando te vienes en formato de peña, tienes que tener tu identidad propia, no la de la fiesta. Entonces tienes que tener tu identidad. Por eso cuando viene una peña decimos, no, tú tienes que llevar tu camiseta y ser identificativo. Y viste mucho una fiesta. Y la gente se lo pasa muy bien, luego hacen salidas y quedan ellos y se lo pasan divino. Vamos, yo creo que el formato es más correcto, es cuanto más peñas allá, se lo pasan mejor.
I ara que fa 30 anys de les Olimpiades de Barcelona, del 92, i abans ho estàvem sentint, Carme, aquí hi ha unes Olimpíades concretes, que són les Sampollineres, que és on participa precisament aquests grups de gent. Què és el que es farà amb això?
És un tema que arrancamos, pero debido a que no somos superhumanos y tal, tuvimos que pararlo porque materialmente nos faltaba oxígeno en todo el día. Son actividades que están muy bien, estuvo preciosa, lo hicimos que dos años, pero se tuvo que parar porque la gente la acabas gastando y luego cuando la vuelves a necesitar no los tiene. Entonces, estaba bien, quizás lo tenemos en la recámara, no está olvidado, pero hay que darle una vuelta y buscar un formato en el cual, porque es para los niños, ¿no? Es el sábado, es de niños, pero claro, los adultos estamos detrás, y si los adultos no te gastamos, no tenemos que tirar de la fiesta. Entonces lo dejamos aparcado y está ahí pendiente.
i per participar, si venim, ja sigui del Prat o venim de fora i volem participar en aquest Sampollin, què hem de fer? Perquè tenim, ja has comentat, que hi ha els mocadors, que te'l pots posar, és obligatori portar el mocador, hem d'anar de blanc, hem d'anar d'alguna forma en concret?
Bueno, obligatori...
Què és el més adient?
El sentido del mocador es como una parte de ayuda a acabar de financiar la fiesta. Cuanto más pañolico vendamos, pues
mejor. Per tant, millor per la festa, no?
Per la festa, porque tenemos que la parte que no está subvencionada tenemos que sacarla de ahí, uh-huh, entre las camisetas y los pañuelos, pero el que quiera venir a la fiesta lo que tiene que hacer es venir y vas a hacerlo bien, tanto con pañuelo o sin pañuelo. Opto mejor que sea con pañuelo y camiseta, ¿no? Pero lo principal es que vengan. Luego ya los engancharemos para que compren el pañuelo y la camiseta.
¿Cuánta gent sol venir, més o menys?
¿Dónde, en la colla?
Sí, no, diguéssim, al Sampollin. ¿Cuánta gent sol?
Bueno, somos un grupo que este año tengo aquí dos personas delante que no las hemos podido dar micrófono, las tenemos aquí con las uñas mordiéndose. Este año hemos generado una comisión de fiestas de Sampollin. Somos seis personas, un equipazo, de verdaderamente da gusto trabajar con ellos. Yo pensaba que lo sabía todo y me están enseñando cada día. Cada día voy a la escuela a aprender un poquito más, porque se trabaja diferente. Y bueno, es una comisión y llevamos todo el año trabajando para cuatro días de fiesta. Lleva mucho trabajo, muchas horas metidas ahí, bueno, que luego se traduce en que lo disfrutas porque lo estás haciendo tú, ¿no? Pero son muchas horas que se invierten en ese trabajo.
Una última cuestión. Càndido, una última qüestió, que m'imagino que és el que també et preguntava el Víctor. Quanta gent aplegueu durant aquests dies al Prat amb motiu del Sampollin? Gent que ve a disfrutar de la festa.
Bueno, yo creo que 600, 700 personas al día, no sé, 900, al día que más, por ahí andamos.
Déu-n'hi-do.
No creo que... Ahí andamos. Bueno, la gente viene a pasárselo bien. Yo no creo que la cantidad es lo de menos. Yo creo que es la calidad que tenemos que ofrecerle más que la cantidad.
Ya. ¿Os han contactat des de Pamplona alguna vegada o no?
Ostras, eso sería ya, vamos...
El Pepo fa que sí amb el cap, eh?
Sí?
No, que seria lo
suyo. Diu que sí.
Hi ha hagut una conversa, gràcies al Toni García... Uh-huh. I es va estar parlant una vegada. El que passa que no coincideix les dates són dolentes perquè tenim altres activitats.
Bueno, pero Pepo,
però no s'ha arribat a parlar profundament.
Pero perdona que te corte, tenemos un problema. ¿Quién va a dónde? Porque ellos tienen que venir aquí.
Hem de fer
un intercanvi.
Ja veurem com acaba això.
Sí,
Càndido, Pepo, moltíssimes gràcies. També als acompanyants que s'estaven mossegant les ungles, una salutació per ells també. Gràcies, i ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé la celebració. Bona tarda, gràcies. Adéu, Víctor.
Adéu, bona tarda.
Acabem el programa, com sempre, una miqueta justets. Demà més. Gràcies, bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Ay, cómo te mola, por Dios, ay, cómo te mola. Tomar el mate, por Dios, con buenas personas, por Dios, cómo te
Esto
mola,
es por Dios, Mate, Tango y Folclore. Todos los domingos a las 18 horas, respira cultura del sur de Sudamérica, con el Nanu Pereira y quien les habla, Gustavo Carreras. Por supuesto, en el Prat Radio para el mundo.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde. Mundo y imaginario, todos los domingos de 8 a 10 de la noche. No se lo pierda.
Muchas dimecres de 8 al 9 del vespre, tornem a 80 al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada maleïda al Cuberull. Èxits, no tan èxits, al 91.6, al meu papa. Ara una gran teoria. La Tierra se partió. Una mitad te destruyó, tu imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Bona tarda, són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Festa, cultura i tradició han omplert els carrers del Prat durant aquest cap de setmana amb motiu de la Diada de Sant Pere i Sant Pau, copatrons de la ciutat. Unes festes organitzades per la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat que enguany ha comptat amb un programa d'activitats on s'han aplegat les danses tradicionals, castells, gegants, gralles i el foc dels diables, entre d'altres. Tot plegat en la primera edició lliure de restriccions i que s'ha estès durant 4 jornades. Escoltem Pau Ruiz, president del NUS.
Des de la Federació d'Entitats ho veurem molt positivament. Era un any per recuperar les festes de Sant Pere i Sant Pau. Teníem la voluntat ja des d'abans de la pandèmia i amb el canvi de junta volíem tirar endavant aquesta proposta. Molt satisfets, també amb la valoració de la gent. Teníem un any que sabíem que era el primer any, que per tant tampoc podíem estar 100%, però igualment estem molt satisfets.